En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 24 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Saben ustedes que todos los lunes a esta hora tratamos de aproximarnos a algún personaje histórico porque haya algún motivo, generalmente bibliográfico, que nos dé esa oportunidad. Y en este caso quiero hablarles de alguien que ustedes conocen sobradamente, por lo menos de manera superficial, lo que se puede conocer de un personaje público, la parte, digamos, del barniz, a través de una novela, de una biografía novelada que firma Carmen Gallardo a propósito de la reina Sofía. Y ya el título es muy desafiante, pues se llama La última reina. Carmen Gallardo, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Carmen, déjame que te haga una pregunta un poco malintencionada. Ya el título de La última reina da a entender que desde tu punto de vista ya no habrá más reinas en España.
No quiero decir eso. Como tú bien has dicho, es una biografía novelada y el título de La última reina era un título algo novelesco también, ¿no? Pero no, tiene un argumento. La reina Sofía es la última reina de una estirpe de princesas reales y de reinas vinculadas por tradición, cultura y formación a unas familias reales que ya no existen. Es la última reina consorte, esto quiero dejarlo claro, porque monarcas todavía quedan dos ahora mismo en Europa, Isabel II y Margarita de Dinamarca. Pero reinas consortes, si repasamos las monarquías europeas, reinas consortes de su perfil, solo nos queda la reina Sofía.
Bueno, y la reina Letizia, ¿no?
Pero la reina Letizia ya es otro perfil, ¿no? Creo.
Bueno, evidente, y sobre todo que tiene... bueno, además no vamos a perder ni un minuto en hablar de la reina Letizia porque quiero hablar de la reina Sofía a través de tu novela. Siempre que se hace una biografía novelada, Carmen, esto lo sabemos todos, hay una gran parte de realidad, pero luego la novela exige que haya algún tipo, digamos, de licencia literaria. ¿Cómo repartes tú la proporción entre estos dos elementos en tu trabajo?
Pues la parte en la que yo me acerco al alma de la reina es naturalmente fabulado. Yo entiendo, interpreto sus gestos a través de las imágenes. Los diálogos, evidentemente, son ficción. Supongo que alguno no estaría tan alejado, ¿no?, de lo que pudo ser. Y luego todo el contexto histórico, histórico y político y periodístico está absolutamente contrastado y documentado.
Bueno, estamos ante un personaje muy polítrico porque naturalmente la reina Sofía es una mujer y además una mujer muy comprometida con la causa de las mujeres. Además es reina, ahora emérita, lo ha sido durante mucho tiempo, durante la época más complicada además de la política española. Ha sido esposa y ha sido madre, bueno, y ahora es abuela también de sus nietos a los que adora. ¿En cuál de todas esas facetas, Carmen, crees que la reina ha sido más feliz?
Más feliz, quizá como abuela y sobre todo como madre, ¿no? Como madre, yo creo que un momento fundamental en su vida es cuando nace su hijo, el actual rey Felipe. A lo largo de la observación, como te digo, de tantas imágenes, tiene unos gestos cómplices que a veces, bueno, pues uno no puede controlar a pesar de ser una reina, ¿no? Los gestos, algunas caricias con cuando era chiquito, el abrazo, el buscarlo, la sonrisa, cuando le mira, cuando iba con él como acompañante a las bodas reales que se han celebrado en Europa, que han ido madre e hijo casi siempre, bueno, estaba como feliz, ¿no?, del brazo de su hijo. Yo creo que este es un momento, también ella misma ha reconocido en alguna de las biografías autorizadas, que a la vuelta de su viaje de bodas fue muy feliz.
Porque se casó enamorada, Carmen, te lo pregunto abiertamente. Sabemos que ha sido educada, fue educada por sus padres, a los que adoraba, Pablo y Federica de Grecia, precisamente para ser lo que tenía que ser. Y es decir, una hija de reyes, llamada a ser reina. En algún momento, en aquel instante, se pensó que Juan Carlos era una persona adecuada. Y a partir de ahí ella vuelca toda la sabiduría, toda la formación que ha recibido durante su infancia, durante su juventud, durante su adolescencia, a una causa, y lo hace muy bien, tengo que decir. Mi opinión personal es que ella, como reina de España, como reina consorte, borda el papel. Pero claro, se va desencantando poco a poco porque se encuentra al lado de una persona que no parece que la quiera demasiado. Te repito la pregunta porque me he perdido. ¿Ella se casó enamorada?
A ver, enamorada, yo creo que loca de amor no. Sí tengo la sensación de que, el rey emérito era un chico divertido, ¿no? Un joven divertido que te podía hacer la vida quizá feliz al principio, pero después está claro que las personalidades eran antagónicas. Se pudo casar bastante pues bien, ¿no? Y como que en un principio que era fácil quererle, ¿no? Y sí creo que en un momento, que durante un tiempo aprendió a quererle, y seguramente luego aprendió a no quererle más.
¿Y ese desamor es un proceso, Carmen, o hay algún acontecimiento concreto que marque un antes y un después en lo que es el deterioro de la relación matrimonial?
Yo creo que es un proceso. Hay los últimos años en los que el general Sabino Fernández Campo está como jefe de la casa y bastante unido a la reina Sofía, están pasando demasiadas cosas personales que le dolían especialmente. Es verdad que contó con el apoyo de Sabino. Y bueno, a Sabino parece que, entre otras muchas cosas, eso le costó el puesto. Y a ella, poquito a poco, supongo que unos acontecimientos hicieron más mella que otros, pero al final, cuando te das cuenta de que no te quieren, pues tú has de seguir con tu vida, sobre todo en su caso, porque no olvidemos que la reina Sofía tiene resortes personales como para mantener su propia vida, sus intereses culturales, sociales, de todo tipo, ¿no? Y luego tiene su pequeño círculo que la ropa, sin duda.
¿A ti qué te ha interesado más a la hora de escribir, a la hora de acercarte al personaje y de, en fin, darle una vida, aunque sea novelesca, pero con tantos, elementos verídicos? ¿Qué te ha interesado más, el ser humano, es decir, su vida personal, su vida íntima, la relación con sus hijos, la relación con sus padres, o la vida pública, es decir, esa fachada que tiene que mantener independientemente de las dificultades que esté atravesando? Ella tiene que sonreír, tiene que poner buena cara, tiene que aguantar y soportar muchas veces los desplantes o las meteduras de pata de su marido. ¿Cuál de esas dos facetas te ha captado con más interés?
Pues quizá la pública. La pública y la histórica, porque en este libro yo me acerco mucho a la familia real griega y he descubierto, la he descubierto mucho más a fondo. Me parece una de las casas reales más desconocidas y con personajes absolutamente apasionantes. Entonces me interesa, me ha gustado mucho verla en su familia, en la familia griega, y en sus acciones públicas y en su defensa permanente de la corona, ¿no? Está a costa de todo, ¿no? O sea, es una mujer, todo lo hemos visto, hemos sabido quizá cosas demasiado dolorosas para ella, se han hecho públicas en las televisiones, y ella ha defendido la corona y su faceta de reina. Ese lado a mí me parece muy atractivo, ¿no? De como de un personaje realmente fuerte y una gran desconocida, porque de eso puedes hacer quizá lecturas más livianas, ¿no? Pues que se deja engañar. No, yo creo que no. Es una mujer con una misión en la vida y va hasta el límite, hasta el final de sus días, luchará por mantener la corona. Eso me parece muy admirable.
¿Cómo es ella temperamentalmente, Carmen? Porque es verdad que es bastante impenetrable, tú lo has dicho en algún momento de esta conversación, es dura, es resistente, es una mujer, en fin, capaz de resistir grandes tensiones interiores en su vida personal y en su vida profesional. Pero, ¿cómo definirías su manera de ser?
Pues es una mujer muy curiosa, con unas ganas increíbles de aprender, pero no aprender por acumular conocimiento sin más, ¿no? O sea, es aprender y entender lo que aprendes. Es una mujer muy espiritual, divertida, según he leído y han coincidido varios documentos, y absolutamente disciplinada.
¿Esta idea que algunas veces se nos ha querido transmitir de una mujer ambiciosa cuadra con lo que tú has descubierto?
No, yo creo que no es ambición, que hay que entender lo que es ser una reina, y ella lo tiene claro desde la cuna. Y una reina o un rey tienen que defender la corona. ¿Eso es ambición? Bueno, creo que no, que puede tener otros calificativos. No creo... Y si aceptásemos el término ambición, es una ambición no por bienes materiales, sino por la corona. La corona no es riqueza, es las dinastías tienen que defender la corona, ¿no? Es decir, es una de sus misiones o de sus leitmotiv en la vida.
Carmen, ¿qué periodo temporal abarca la novela? Es decir, ¿en qué momento arranca la narración y hasta dónde llega?
Pues yo arranco, la novela hace bastante va y viene en el tiempo, pero yo arranco con un momento que me pareció muy impactante. En junio de 2014, cuando el rey Juan Carlos está firmando la abdicación de la corona, allí en el salón de columnas, ella, mientras él firma el documento, ella se gira levemente y mira hacia la mesa de las esfinges donde su marido rubrica la abdicación. En ese momento, desde que vi esa foto por primera vez, esa mirada me parecía una mirada de toda una vida, me parecía una mirada en la que podían mezclar tantos sentimientos. Era, por fin estamos salvando la corona para Felipe, era la pena por terminar de ese modo un reinado que había estado lleno de parabienes. Y pensé que en ese momento ella recogía su vida y volvía a aquel año 63 cuando se instaló con su marido en el palacete de la Zarzuela. Arranco ahí y luego, como te decía Luis, va y viene el relato en el tiempo, pero tiene algunas pinceladas históricas, bueno, pues para recordarlas, la historia de los Borbones y la historia de los Hanover y de la monarquía danesa, la constitución del Estado griego, en fin, tiene una parte histórica importante.
Fíjate que su vida, ya lo hemos comentado, es una vida dura, llena de acontecimientos, bueno, claroscuros, pero hay momentos terribles en su propia historia personal. Muchas de las ilusiones que ella va acunando se van, digamos, destruyendo, se van quedando en nada. Pero también sus hijos, a los que adora, han pasado sobre todo sus hijas, ¿no? El fracaso matrimonial de Elena, que la hizo sufrir, luego todo lo que ha tenido que sufrir la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín, ver cómo su marido se va a la cárcel, todas esas acusaciones que han circundado, digamos, su actividad profesional. De todas esas cuestiones, ¿cuál es la que más, Carmen, crees que le ha hecho sufrir?
Yo creo que que su hija Cristina vaya a la cárcel, su hija Cristina, con la que sí me parece que mantiene una relación mucho más profunda de la que hemos sabido, porque tienen muchas cosas en común, algunas cosas importantes en común, pero claro, ver entrar en la cárcel a padre de sus nietos, creo que es muy duro, aunque evidentemente el divorcio de Elena tampoco también la hizo sufrir, porque es una mujer contraria al divorcio, ¿no? Pero quizás el sufrimiento de sus cuatro nietos, los hijos de Cristina, yo creo que ha sido muy duro.
Carmen, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Enhorabuena por esta novela, que tengas muchísima suerte, que vendas muchos ejemplares.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos.
Pues tenemos una canción, ya lo saben. Don Eduardo Torres Dulce, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Mi primera contribución musical de la semana para tu programa es un bolero, casi enlazando con algunos programas anteriores. En este caso, un bolero muy, muy clásico que ha cantado, pues sucede generalmente con todos los boleros, todo el mundo. Es un tema de José Antonio Zorrilla Martínez, un gran bolerista mexicano, más conocido como Monis, y con música de Gabriel, o letra de Gabriel Ruiz Galindo. En este caso hemos escogido una canción, una versión de este bolero muy melódica por parte de Luis Miguel. Reúne todas las características del bolero, es una queja de amor: usted es la culpable de todas mis desdichas, de todos mis quebrantos, como buena parte de los boleros. La versión de Luis Miguel, insisto, que le da ese toque más melódico, sobre todo con los arreglos de las canciones, pero que permiten pasar un rato disfrutando con esta variedad musical tan latinoamericana, tan española, como es el bolero. Un bolero que, curiosamente, si a lo largo de los años 40 y 50 tuvo una eclosión discográfica en los cabarets, en las salas de fiestas, extraordinario, ha pervivido a lo largo del tiempo, y tenemos versiones de Paloma San Basilio y de otras muchas artistas y cantantes realmente de todo el mundo. Esta es, de alguna manera, la prueba del algodón, la prueba del paso del tiempo implacable para muchas actividades artísticas e impecable, como en este caso, para este magnífico bolero de artistas mexicanos, como es Usted es la culpable.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas.
Mañana más, será otro día, será martes y será 11. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Ser el miedo de besarla a usted.
En casa de Herrero, es Radio.